La noche es para vacunarse.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Madrid pisa el acelerador hacia la inmunidad de rebaño y van a ser muchos los que se vayan de vacaciones, al menos con una dosis de la vacuna puesta. Desde hoy se amplía el sistema de autocita a las personas de 38 y 39 años y a partir del 5 de julio se amplía la franja de edad. Nos lo ha confirmado aquí en Onda Madrid el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Facilitar que se vayan vacunando hueco que quede libre la autocita, que se pueda ocupar con uno de 28 o por uno de 36. Es decir, ir facilitando una autocita y cerrar ya ese grupo etario que es el que nos queda y que yo espero que estén vacunados todos de aquí a septiembre.
Se lo ha contado Antonio Zapatero a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Además, a partir del próximo jueves, el Withing Center también vacunará las 24 horas del día, como ya está haciendo el Hospital Isabel Zendal. Por allí han pasado esta pasada noche cerca de 1 millar de personas.
Ha venido bien el horario, podía solicitar la cita y no quería perder la oportunidad.
Lo cambié para hoy, para adelantar la fecha lo máximo posible.
Aunque parece que hay mucha gente, pero te atienden súper rápido.
No me ha dolido nada, lo que pasa es que no me gustan las agujas.
Continúa creciendo el goteo de contagios relacionados con el brote de un viaje de estudios a Mallorca. Madrid suma 410 positivos y más de 2.000 personas en cuarentena. Casi 200 estudiantes permanecen todavía aislados en un hotel de la capital balear y aquí en Madrid se siguen haciendo pruebas a los que estuvieron en la isla.
Sí, ya había estado en cuarentena, llevo 5 o 3 días en cuarentena más o menos. Y bueno, pues ya está positivo y ahora pues otra vez cuarentena en casa, sin salir y bueno, esperemos que pase lo más rápido posible.
Este último lunes del mes de junio también nos deja el segundo encuentro en menos de 24 horas del rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonés. Los tres han coincidido esta mañana en la inauguración del Congreso Mundial de Móviles. Sánchez, que mañana se verá con Aragonés, ha confesado en la cadena SER que cambió de opinión sobre los indultos del Prusés y que es contrario a que Oriol Junqueras se siente en la mesa de diálogo.
Es una mesa entre gobiernos. Es una mesa entre representantes de los dos ejecutivos. Y quiero recordar también que el señor Junqueras tiene unos años de inhabilitación.
Hablamos de otra mesa, la que ha reunido a gobierno y agentes sociales que han llegado a un principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Se actualizarán en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Y lo que esperamos es que hoy Croacia no jubile a la selección española de fútbol en la Eurocopa, Carlos Rodríguez.
Así es, sí, Luis Enrique, en principio, con todo preparado y con pocos cambios con respecto al equipo que alineó hace unos días frente a Eslovaquia. Quizá pueda entrar en defensa Pau Torres en lugar de Eric García y en ataque podría aparecer de nuevo Dani Olmo en detrimento de Gerard. En principio, como decimos, no habrá más cambios. Los croatas, por contra, con dos bajas muy importantes, la del central Lovren, sancionado, y la de Iván Perisic con coronavirus. Todo el mundo habla de Modric, evidentemente, como principal futbolista a vigilar en la selección balcánica. Sin duda, el centro del campo croata es la zona más poderosa. El seleccionador Luis Enrique apunta alguna de las claves para ganar el partido de esta tarde.
Tenemos que ganar sí, sí o sí, porque una de las dos no va a pasar.
Que no toque la pelota ninguno de los croatas, o lo menos posible, y por supuesto los jugadores de más calidad. Modric es, con Kovacic, sin ninguna duda, quizás los dos jugadores más talentosos en el medio campo. Cuanto más podamos tener el balón nosotros, es una de nuestras condiciones a lo largo de los partidos, intentar quitar el balón al rival y que se minimicen sus potenciales. Y Modric es, sin ninguna duda, uno de sus mejores baluartes.
El partido, recuerden, es a las 6 de la tarde en el Parque de Copenhague con el arbitraje del turco Kuneyt Şakir. Cerca de 8.000 croatas en las gradas, por como mucho 1.000 españoles. El otro partido de la jornada de octavos sale hoy a las 9 de la noche. El rival, esperemos, de España entre Francia o Suiza.
Gracias, Carlos. Ojalá que mañana podamos contarles buenas noticias. Ahora adelantamos otras de este lunes en titulares y con la ayuda de Marta Zúñiga. Confirmada la absolución de Cifuentes por el caso Máster.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid así lo ha hecho, en contra de la petición de la Fiscalía para que se repitiera el juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes. El mismo tribunal ha rechazado la querella contra Rocío Monasterio por la supuesta falsificación de un visado del Colegio de Aparejadores.
Más de un millar de multas por botellón.
Es el balance del fin de semana de la Policía Municipal de Madrid, que entre otras intervenciones ha evitado un macro botellón junto al Templo de Debod, de Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Sí, hubo el mayor punto conflictivo, fue una aglomeración para intentar hacer botellón en el entorno del Templo de Debod, de en torno a 400 personas que tuvieron que ser disueltas por Policía Municipal. Y la noche del sábado al domingo sí fue algo más complicada, sobre todo en lo relativo a locales, en los que hubo que interponer distintas sanciones.
Llamamiento del Centro de Transfusión de Sangre.
Las jornadas especiales de donación de los últimos días en la Real Casa de Correos no han dado los resultados esperados. Desde el Centro Regional de Transfusión nos piden un poquito más. Pilar de la Peña, responsable de promoción.
Hacen falta donaciones urgentes de los grupos cero positivo y A positivo y dos grupos en alerta amarilla, es decir, urgente en los dos, tres días siguientes, que son el grupo cero negativo y B negativo.
Campaña especial de tráfico para este verano.
Comienza este viernes y contará con 28 nuevos drones y 16 radares fijos más para controlar los cerca de 91 millones de desplazamientos por carretera previstos. También habrá una vigilancia exhaustiva sobre el uso de los teléfonos móviles al volante. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Tenemos 216 cámaras de alta definición que ya no solo se van a limitar a vigilar el que portamos el cinturón, sino también que no hacemos uso manual del teléfono móvil.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
No nos movemos de las carreteras. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por ellas. En Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad pendientes un accidente en la A42 a la altura de Getafe, que genera retenciones 5 kilómetros concretamente en dirección Madrid. Además, por efecto Mirón, hay densidad circulatoria en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Toledo. Al margen de esta incidencia encontramos circulación lenta en ambos sentidos, en la A3 en Rivas hacia Madrid y de salida de la capital en la A6 en el plantío y Majadahonda. En la M40 dificultades en Coslada en dirección a la autovía de Barcelona. Y también tengan especial cuidado, hay tráfico en aumento de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Mar.
El tiempo.
Tráfico en aumento en algunos puntos y también lo que van a ir creciendo van a ser las temperaturas, pero hoy de momento el calor todavía es llevadero. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque hemos tenido esa presencia de viento de norte, de poniente, que ha refrescado las temperaturas de noche, que lo sigue haciendo de día. Hoy a lo sumo llegaremos a los 28, 29 grados en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, por ese vientecito fresco, que nos hará tener una madrugada pues también de temperaturas en el entorno de los 16 grados de mínima en la capital. Pero mañana, como bien apuntabas, ya el termómetro empieza a subir lenta y gradualmente, superando ligeramente los 30 grados hasta los 33 el miércoles, y la escalada continuará inclusive durante el fin de semana. Pero en general una semana anticiclónica, de estabilidad atmosférica, y habrá que disfrutar esta tregua entre ayer y hoy, porque mañana ya un poquito más de calor.
Sobre todo para dormir.
Así es.
Gracias, Antonio. 2:08 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y al frente de la técnica, Quique Viso.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Destination unknown. ActualiSofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en ActualiSofás50.com.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se acelera la vacunación en Madrid mientras seguimos muy pendientes de los efectos del brote de coronavirus vinculado a un viaje de fin de estudios a Mallorca, que aquí en Madrid, como les venimos contando, afecta ya a más de 400 estudiantes confirmados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que España va a exigir una PCR negativa o una vacuna completa, la pauta completa, a todos los ciudadanos procedentes del Reino Unido ante el incremento de contagios que está viviendo el país británico. La medida comenzará a aplicarse dentro de 72 horas y ya tenemos la respuesta del Gobierno regional. Desde la Comunidad de Madrid consideran que esa medida es adecuada, pero el consejero de Presidencia, Enrique López, insiste en que debe ir acompañada de más controles en Barajas.
Esta medida, pareciendo adecuada, parece que, como siempre, se adopta de forma exclusiva por parte del presidente del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, sin consultar a las comunidades autónomas. Lo que sí es cierto es que esta medida no tendría ningún sentido si luego no se controla en los aeropuertos. Y el gran problema que hemos tenido desde que se inició la pandemia es que no hay controles debidos en los aeropuertos.
Venimos de un fin de semana en el que hemos dicho adiós a las mascarillas en la calle. Aquí en Madrid, además, ha coincidido con el primer fin de semana de reapertura en el ocio nocturno. Había cierta inquietud por si la suma de esos dos factores terminaba derivando en situaciones de descontrol. En la capital, la Policía Municipal ha interpuesto más de 1 millar de multas por consumo de alcohol en la calle. Amplía los datos Inmaculada Sanz, la delegada de Seguridad del Ayuntamiento.
Sí, hubo el mayor punto conflictivo, fue una aglomeración para intentar hacer botellón en el entorno del Templo de Debod, de en torno a 400 personas que tuvieron que ser disueltas por Policía Municipal. Y la noche del sábado al domingo sí fue algo más complicada, sobre todo en lo relativo a locales, en los que hubo que interponer distintas sanciones.
Esto en cuanto a la capital, pero vamos a comprobar en este punto cómo se ha desarrollado el fin de semana en el resto de la región. Lo hacemos con la ayuda de la ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Primer fin de semana sin mascarilla, tranquilo, en el suroeste. No se han registrado incidentes en Alcorcón, según fuentes municipales. El ocio nocturno ha funcionado con normalidad. También en Móstoles y en Boadilla del Monte, en donde los vecinos han optado por el formato mixto. Luis Pinedo, jefe de policía local.
Los vecinos en algunos casos han optado por seguir empleando la mascarilla y en otros casos no.
Incluso al aire libre este fin de semana han tenido lugar los conciertos de las veladas del Palacio.
Discurrido con normalidad, no ha habido mayor incidencia, había un dispositivo especial de policía para vigilar el cumplimiento de las medidas anti-COVID.
Y se ha respetado también en el Festival Summer Edition de Las Rozas y en las calles de Pozuelo del Arcón.
Que me la pongo encima de esta cada vez que entro.
Alivio por no tener que llevar la mascarilla, pero prudencia, aseguran los vecinos, hasta que se complete la vacunación.
Ganas de llegar tarde a casa en la Sierra de Guadarrama. Los locales de copas agradecen el nuevo horario que ha animado a los vecinos a volver a sus costumbres anteriores a la pandemia. Yola Miró es gerente del Café de Miró en Galapagar.
La gente va con muchas ganas, por ellos es que estarían más y tenemos un perfil de gente que somos
viejunos.
José Antonio, del Bar Malibús en San Lorenzo del Escorial, ve con ilusión el verano después de tanto tiempo sin actividad.
Mucha ilusión de poder empezar a trabajar otra vez de nuevo con mucha normalidad. Ya vemos un poquito la luz al final del túnel.
En lo referente a las calles, tranquilidad. En la mayoría de municipios no han tenido lugar incidentes destacados, como cuentan el jefe de policía de Collado Mediano y Diosdado Soto, alcalde de Guadarrama.
Esta no ha tenido ninguna repercusión.
Han ajustado por completo a la normalidad.
En Guadarrama, además, han activado controles policiales específicos con este motivo.
En el sur de Madrid, aunque sí que se ha notado la extensión de horarios en el ocio nocturno, lo cierto es que muchos de los vecinos han aprovechado el buen tiempo para hacer escapada el fin de semana o para trasladar las fiestas a los parques. Jefe de Policía Local de Valdemoro, Alberto Albacete.
Nuestras intervenciones han sido mayoritariamente en espacios abiertos. ¿Qué ha ocurrido? Pues el ocio juvenil vuelve a esos estadios anteriores y vuelve a ocupar espacios públicos abiertos, pues los parques. Y en este caso nosotros en el fin de semana hemos tenido que desconvocar las fiestas que ha habido.
En Parla se ha intensificado la actividad nocturna, concejal Ana Sánchez Valera.
Este ha sido el primer fin de semana de una nueva normalidad que en el caso de Parla evidentemente ha supuesto pues una intensificación de la actividad de este tipo de locales, de la vigilancia por parte de policía local para que no se produjeran incumplimientos.
Además, sin incidencias reseñables ni en el ocio ni tampoco respecto al uso de mascarillas que aún continúan siendo parte de la vida de los parleños, salvo en zonas muy abiertas.
La zona norte de Madrid ha vivido con total normalidad el que ha sido el primer fin de semana con algunas restricciones de menos. Antonio Pardo, jefe de la Policía Local de Alcobendas, cuenta que en esa localidad no ha habido prácticamente ninguna sanción relacionada con el coronavirus.
Los establecimientos en general han cumplido bastante bien con la normativa. De tema de horario, sin problema. De tema de mascarilla y distancia personal, también sin problema. Y de ruidos, también sin problema.
En Colmenar Viejo aseguran que ha sido el fin de semana con menos incidentes en el último año, aunque también ha tenido que ver que han sido las fiestas de Tres Cantos, por lo que muchos vecinos se han desplazado a esa localidad. Jesús Fullerat es el concejal de seguridad colmenareño.
Este fin de semana se parece mucho ya a un fin de semana de verano normal, los problemas habituales, velocidad de los vehículos, alcoholemias en conductores, problemas de ese tipo de convivencia.
En Tres Cantos, las fiestas patronales por San Juan han discurrido sin grandes altercados, aunque es cierto que se había reforzado de antemano la seguridad en las calles y zonas de bares.
En el sureste, la ampliación del horario del ocio nocturno no ha provocado más molestias de las que ya son habituales desde que se levantaron el estado de alarma y el toque de queda el pasado 9 de mayo. El municipio de la zona que cuenta con un mayor número de pubs y discotecas es Aranjuez, donde la policía local no ha reportado ningún incidente relacionado con ese retraso en el cierre hasta las 3 de la madrugada. De hecho, las únicas llamadas a las que han tenido que atender en las noches del viernes y del sábado han sido por las fiestas organizadas en viviendas particulares que molestaban al resto de los vecinos. Esa normalidad también se ha vivido en el resto de localidades del sureste, donde los locales de ocio nocturno no son demasiado numerosos. En cuanto al uso de la mascarilla, hay que reseñar que la gran mayoría de las personas, sobre todo los más mayores, siguen usándola en los exteriores, a pesar de que no es obligatoria desde el sábado 26.
En el este, fin de semana sin incidentes en el ocio nocturno. Sin embargo, sí se ha notado la llegada del buen tiempo a la zona, unida a la reducción de las restricciones. Terrazas y garitos han llenado hasta las 3 de la madrugada. Y en cuanto a las mascarillas, desde los locales nos aseguran que se ha respetado su uso en el interior de los mismos. No obstante, afirman que en el exterior se han podido observar grupos de gente sin mascarilla ni distancia de seguridad. Ante estos sucesos, el concejal de Sanidad de San Fernando de Henares, Rubén Fernández, pide precaución.
Todavía no estamos en el final, ni muchísimo menos. Todavía no podemos bajar la guardia. Todavía vamos a tener que convivir con esta situación durante los próximos meses o quizás más.
Sin embargo, ha considerado que se trata del momento idóneo para comenzar a relajar las medidas.
A medida que vaya avanzando la vacunación, sin duda que vamos a respirar todos mucho más tranquilos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid avanzó la semana pasada que empezaríamos el mes de julio inoculando a más colectivos y el viceconsejero de Salud Pública ha confirmado aquí, en Onda Madrid, que va a ser a partir del 5 de julio. Además, habrá nuevos puntos de vacunación nocturna, siguiendo el que ha empezado a funcionar y parece que con bastante éxito en el Hospital Isabel Zendal, Begoña Alarcón.
Sí, son novedades en la estrategia de vacunación en Madrid que avanza a buen ritmo. El 40% de la población diana ya está vacunada. Hoy mismo se ha abierto la autocita para la inmunización de 38 y 39 años y la intención es abrir hueco también a partir del 5 de julio, incluso para el resto de franjas de edad, incluidos los más jóvenes, según el viceconsejero Antonio Zapatero.
Y lo que se va a hacer es facilitar que se vayan vacunando y hueco que quede libre la autocita, que se pueda ocupar por uno de 28 o por uno de 38. 36, es decir, ir facilitando una autocita y cerrar ya ese grupo etario que es el que nos queda y que yo espero que estén vacunados todos de aquí a septiembre. Yo diría que vamos a empezar a vacunar a más de 39 hacia abajo a partir del día 5 de julio.
Autocitas en los distintos puntos de vacunación y en aquellos en los que se hace también en horario nocturno. De momento es el Hospital Enfermera Isabel Zendal, pero a partir del jueves se sumará el Within Center. Palabras del portavoz del Gobierno Regional, Enrique Osorio.
Se ha empezado primero con el Zendal y a la vista del éxito que hay muchas personas que están pidiendo hacerlo de esa manera, pues vamos a poner también todos los centros que sea posible, como es el Within Center.
Esta noche ya han pasado los primeros madrileños a vacunarse en el Zendal.
Me ha venido bien el horario, porque podía solicitar la cita y no quería perder la oportunidad de vacunarme.
Hemos venido a esta hora porque a mí no me había llegado todavía el mensaje de la comunidad para vacunarme, entonces debe ser que deben estar en un rango de edad más elevado, con lo cual pues a los que tenemos 41 años todavía no nos había llegado y teníamos que coger a esta hora, si no, no nos podíamos ir vacunados de vacaciones.
Para esta semana ya están citadas en el Zendal unas 2.500 personas para vacunarse en horario nocturno.
La inmunización que se acelera buscando llegar lo antes posible a la población más joven, mientras siguen creciendo en Madrid los contagios del macrobrote de coronavirus en Mallorca. Begoña, muchos estudiantes se quejan de que no tienen síntomas y que permanecen aislados sin un resultado positivo en las pruebas.
Sí, pero sin embargo hoy mismo se están realizando pruebas en la Casa del Reloj, por ejemplo, de Arganzuela, test de antígenos a estudiantes de una treintena de institutos de Madrid que participaron en ese viaje de fin de curso y algunos, como Ignacio, se han llevado la sorpresa.
Sí, ya había estado en cuarentena, llevo 5 o 3 días en cuarentena más o menos y bueno, pues ya está positivo y ahora pues otra vez cuarentena en casa, sin salir y bueno, esperemos que pase lo más rápido posible.
Ahora mismo en Madrid son 410 positivos confirmados y 3.000 contactos. A ellos también se le están realizando pruebas, ya se han hecho 2.400, pero también preocupa la transmisión familiar. De hecho, se han contabilizado al menos 10 familias contagiadas. Es el mayor brote en Madrid desde que comenzó la pandemia, apunta el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Sí, pues evidentemente hemos tenido muchísimos en Madrid, lógicamente, pero de este calibre, que yo creo que esto lo que nos hace reflexionar es que el virus sigue ahí.
Los estudiantes reconocen que todo fue un descontrol, pero algunos apuntan a que la policía también lo favoreció.
Hicimos lo que haría cualquier joven de 17, 18 años, que se le dan las posibilidades después de la EBAU, cuando eres libre, acabas todos los exámenes, acabas todo, vas a entrar a la universidad, de repente llegas a una isla, sin padres, la autoridad te permite cosas y haces pues lo que cualquier chaval haría, pues irse de fiesta, beber. Es cierto que se hicieron cosas que no se debieran hacer y ahora pues eso, se están pagando las consecuencias.
Fue la propia policía la que nos mandó a todos a una especie de callejón alrededor como de un descampado y tal. Y fue la que nos dijo que nos quedáramos allí para no molestar a los vecinos. De hecho, la policía pasaba y no decía nada.
El Gobierno Balear ha aprobado hoy mismo una nueva normativa para los viajes organizados. Todos los grupos superiores a 20 personas tendrán que entrar con una PCR negativa realizada 48 horas antes de llegar.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vamos ya con más cosas de este 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el primer programa de atención integral para familias de este colectivo y lo hace Mar García, con especial atención hacia los menores.
Y para ellos, en los centros de apoyo a las familias, los 7 que tiene la ciudad, un plan especial LGTBI+, programa que permite a los menores acercarse a solicitar ellos mismos la ayuda. José Aniorte es delegado de familias.
En torno a la atención a los menores, sí, pueden ir, lógicamente, esos menores a los CAF para que sean atendidos. Y a partir de ahí se trabajará con sus familias para hacer esa atención integral.
Y porque el 84% de los alumnos LGTBI se han sentido discriminados en las aulas, porque un 6% afirma haber sufrido agresiones físicas y un 20% agresiones verbales. Este curso arranca con un programa especial anti-bullying.
Vamos a crear un módulo específico que aborde específicamente ese acoso escolar que pueden sufrir chavales LGTBI. Y que además ya va a estar ya el próximo curso vigente a disposición de toda la comunidad educativa para trabajar esa realidad.
Además, Madrid va a tener su observatorio LGTBI.
Y mientras la polémica sigue rodeando a este orgullo por la colocación de la bandera arcoíris, Mar, la oposición insiste en que debe ondear en el Palacio de Cibeles y desde el Gobierno Municipal niegan que estén tratando de no mostrarla.
Y así seguimos en tiempo de descuento y a vueltas con la bandera.
Bueno, creo que ha salido alguna noticia sobre una bandera que se va a poner. No voy a dar más detalles porque queremos reservar parte de la sorpresa. De ponerlo yo, diciéndome asesoría jurídica que no la puedo poner, estaría incurriendo en un tipo penal y no pienso hacerlo.
No se esconde la bandera, defiende Begoña Villacís a las críticas de la oposición por la campaña en los autobuses de la MT.
Si quisiésemos esconder algo, habríamos hecho una campaña en todos los autobuses precisamente para reivindicar los derechos LGTBI, por favor. O sea, seamos un poco más serios. Si quieren jugar a hacer baja oposición, pues que jueguen con cualquier otra cosa.
Otra opinión tiene la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Villacís no puede colgarse una sola medalla ni una sola bandera porque su gobierno se ha negado de forma sistemática a hacer lo que hacen las ciudades de nuestro entorno, que es ser ariete en la defensa de los derechos humanos. Han hecho lo contrario, escudándose en excusas baratas.
Fachada en Cibeles sin bandera, en definitiva, pero la Gran Vía, con un arco iris gigante que va a tener de 700 metros que las organizaciones van a desplegar de Alcalá a Callao, va a ser el 3 de julio.
El próximo sábado, la delegada del Gobierno en Madrid ha hablado hoy precisamente de esa convocatoria que se va a vivir en la capital y aprovechando la conmemoración hoy del Día del Orgullo, a Mercedes González ha anunciado además la puesta en marcha de una oficina de crímenes de odio y otras iniciativas de las que ya nos habla Eva Prat.
La delegación del Gobierno tiene que facilitar la convivencia, por eso pondrá en marcha una mesa que sirva de cauce de comunicación entre el Gobierno de España y el tejido social e institucional de Madrid. Además de esta mesa Convive, la delegación también creará una oficina contra los crímenes de odio a través de la iniciativa Madrid Diversa. Lo ha anunciado Mercedes González coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBI, cuya manifestación tendrá lugar el próximo sábado. Recuerda la delegada del Gobierno que es un evento estatal y dice que va a ser multitudinario, aunque con recortes en recorrido y duración.
Lógicamente se va a reducir mucho el número de asistentes. Los organizadores son plenamente conscientes de que hay que desmovilizar en la convocatoria, pero lógicamente estamos hablando de una congregación abundante en cuanto a número de personas. Podemos coger como referencia la última concentración, ¿no?, que se ha producido multitudinaria, que creo que ha sido con el tema de los indultos en Colón, 25.000 personas. Pues vamos a ver cuánto hay.
González ha dicho que han aumentado los delitos de racismo y de LGTBI-fobia. Estos últimos, asegura, a cargo de una ideología muy concreta.
El Gobierno va a aprobar mañana la nueva ley trans en el Consejo de Ministros. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado que se pueda acordar antes de celebrar el orgullo. Lo ha hecho durante la entrega de premios a diferentes asociaciones y activistas que luchan por los derechos de este colectivo.
Gracias. Porque esta ley no es mérito del Ministerio de Igualdad, esta ley es un mérito vuestro, de todos, de todas, de todes, y este orgullo del año 2021 hacéis de nuevo historia.
Más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la absolución de la expresidenta regional Cristina Cifuentes en el caso Máster, en contra de la petición de la Fiscalía para que se repitiera el juicio. Además, rebaja las penas de las dos condenadas, de la profesora Cecilia Rosada y la exasesora María Teresa Feito. Lupe Ortiz, detalles, buenas tardes.
Buenas tardes. La sentencia que absolvió a Cristina Cifuentes está de sobra motivada. No hay en ella ni incongruencias ni falta de motivación, como alegaba la Fiscalía en su recurso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entiende que haya que celebrar de nuevo el juicio. Había razones para una absolución que se mantiene. El Ministerio Público argumentaba que se dañaba la tutela judicial efectiva, que no se habían tenido en cuenta los múltiples indicios contra la expresidenta madrileña, a quien considera inductora de la falsificación del acta de su máster. El tribunal, además, ha estimado los recursos de la profesora Cecilia Rosado, a quien rebaja la condena de 1 año y 6 meses a 1 año de cárcel, y de 3 a 2 años a la exasesora de la Comunidad de Madrid, María Teresa Feito. Esta última, por tanto, evita así el ingreso en prisión.
El mismo tribunal también ha rechazado la querella de la Fiscalía contra Rocío Monasterio, la líder regional de Vox, por falsificar supuestamente un visado de obra. El portavoz de la formación, Jorge Buxadé, ha celebrado el fallo y ha cargado contra el Ministerio Público.
Y por tanto nos alegramos, por supuesto, de esa inadmisión
y pues simplemente pues poner nuevamente de manifiesto que la Fiscalía, por desgracia, cada vez más aparece como un instrumento de ejecución de políticas del Gobierno.
Y una cosa más en la actualidad de Madrid. La portavoz socialista en la Asamblea Regional, Hanna Ayalul, se ha reunido esta mañana con el Comité de Empresa de Radio Televisión Madrid para analizar la reforma que quiere impulsar el Partido Popular sobre el sistema de elección del director general y el Consejo de Administración. Ayalul ha defendido la independencia de la radio y la televisión autonómicas y asegura que los socialistas, si es necesario, acudirán a los tribunales.
Telemadrid funciona bien. Es que no se puede querer cambiar el Consejo de Administración porque no piensa como tú quieres o al director general porque no se pliega lo que tú quieres o a la ultraderecha. Es una televisión que es para todos los madrileños y madrileñas, que ha recuperado los niveles de audiencia hace más de 10 años, que ha subido un 6% en los últimos 12 meses.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:30 de la tarde, el Tribunal Supremo, según acabamos de saber, ha rechazado dejar en suspenso los indultos y volver a encarcelar a los líderes del Procés, que una petición que habían presentado tres dirigentes de Ciudadanos. La noticia llega el día en el que hemos visto el segundo encuentro en menos de 24 horas del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonés. Han coincidido esta mañana en la inauguración del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona y allí se ha repetido de nuevo una imagen que ya hemos visto con anterioridad. Aragonés ha evitado el saludo al monarca, aunque sí han asistido juntos a una reunión con empresas tecnológicas y ha habido foto de grupo. Omar Barón.
El Mobile abre oficialmente sus puertas y en la recepción inaugural Pere Aragonés ha vuelto a rechazar participar en el besamanos al rey y se ha encontrado con él en el interior. Una cita no mala la de este año porque la organización no ha dado cifras del impacto económico que tendrá este evento en la ciudad. Se esperan entre 25.000 y 35.000 asistentes, lejos de los 100.000 de la edición de 2019. Es por eso que el consejero delegado de GSMA, la empresa organizadora, ha celebrado la vuelta a los negocios.
I think today is an extremely important day. Back to business, back to Barcelona, back together.
Gigantes del sector tecnológico como Nokia, Sony, Tesla o Deutsche Telekom, que han decidido no asistir presencialmente al Mobile, ofrecerán charlas por videoconferencia. En esta edición el gran reclamo es la tecnología 5G con la puesta en marcha aquí en Barcelona del primer túnel ferroviario de Europa conectado con esta tecnología. Algunos asistentes han mostrado satisfechos y felices de poder volver.
So it's a great pleasure to come back to Barcelona.
Fa un any que se va cancel·lar i ja estem aquí un altre pic. Jo crec que els resultats estan molt més que bé.
The market will continue. I mean, so we hope it's going to be a fruitful event.
Otro de los atractivos de esta edición y que en ocasiones pasan desapercibidas son las startups, en especial las del sector agroalimentario, con lo último en agricultura vertical, cultivo celular e inteligencia artificial.
Pedro Sánchez se verá de nuevo mañana con Pere Aragonés. El presidente del Gobierno rechaza que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se siente en la mesa de diálogo con Cataluña. Defiende, lo ha hecho hoy en la cadena SER, los indultos como la medida más útil para avanzar en la resolución de la crisis. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha reconocido su cambio de opinión sobre los indultos. Antes la utilidad era el castigo y ahora dice es el perdón. El Gobierno ha dado un primer paso y espera que la Generalitat dé el siguiente.
Cataluña ahora tiene que hablar con Cataluña. No se puede invisibilizar a una parte no menor de la ciudadanía catalana que no comparte la hoja de ruta independentista.
Sánchez ha desligado los indultos de los votos de Esquerra, ha rechazado un referéndum de autodeterminación, pero se ha mostrado a favor de un acuerdo pactado. Tampoco ha aceptado que Oriol Junqueras participe en la mesa de diálogo de Cataluña.
Es una mesa entre gobiernos. Y quiero recordar también que el señor Junqueras tiene todavía unos años de inhabilitación.
El jefe del Ejecutivo ha negado haber dado instrucciones al Tribunal de Cuentas. Ha recordado que no es un órgano judicial y que sus resoluciones se pueden recurrir ante los tribunales. Ha criticado que el PP se oponga a renovar este y otros organismos y ha cargado contra Aznar.
Creo que José María Aznar representa el pasado. Lamentablemente creo que es un pasado que ha vuelto a la dirección del Partido Popular porque marca claramente cuál es la línea.
Sánchez ha acusado al PP de hacer la oposición más furibunda de Europa.
Mañana se espera que el Tribunal de Cuentas dé a conocer la cantidad exacta que reclama a los líderes independentistas por el presunto desvío de fondos para las llamadas embajadas catalanas y el Diplocat. Desde el sector del Gobierno de Unidas Podemos, la ministra de Igualdad Irene Montero, en declaraciones a Televisión Española, aboga por hacer borrón y eliminar también esas causas.
Que es el momento de la política y ahora quedan muchos más pasos que dar y creo que toca un momento de diálogo sincero y que lo importante es que se alcancen soluciones políticas y que sean de acuerdo y, por tanto, a través de algún tipo de participación de la sociedad catalana, de acuerdo por parte de la sociedad catalana, de esos mecanismos de solución.
Y desde la oposición, el Partido Popular ha respondido a la invitación de Vox a presentar una moción de censura contra el gobierno que en Ciudadanos estarían dispuestos a respaldar si se diera el caso. Los populares, en cambio, defienden su propia estrategia. En lo que sí coinciden los tres partidos es en criticar los pasos de Sánchez referentes a Cataluña, Raquel Ruiz.
Empezando por la reunión que mantendrá mañana Sánchez con Aragonés. Para Ciudadanos, consecuencia lógica tras los indultos. Daniel Pérez Calvo es secretario de Comunicación en la Formación Naranja.
Tenemos en puertas ya ese encuentro de Pedro Sánchez con Pere Aragonés. A mí me gustaría preguntar a cuántos presidentes de comunidad autónoma han tenido la facilidad de reunirse de manera tan inmediata con el presidente del gobierno después de haber sido elegidos para el cargo. Como les digo, esto forma parte del guión. Es una concesión más de las que me temo que vamos a tener que ver durante las próximas semanas.
Críticas también a la propuesta de un referéndum pactado en Vox. Su portavoz, Jorge Buxadé, adelanta que se utilizarán todas las vías posibles para impedir una opción que no contempla la Constitución.
Patria común e indivisible. Pues si es común y es indivisible, no se puede someter a votación ni de una parte del territorio nacional ni de todo el territorio nacional. Por tanto, valoración política negativa. Por tanto, si lo hacen, estaremos en la calle. Por tanto, acudiremos a las instituciones y, en último término, a los tribunales.
Y Pablo Casado, que asegura que se mantendrá firme ante los disparates de Sánchez, también advierte de que no va a consentir que se responsabilice al Partido Popular de estos actos.
Lo han ocultado en campaña electoral. Por eso ahora nos quieren hacer responsables a nosotros de los disparates que están haciendo. Y por eso nosotros no vamos a transigir. Nos presione quien nos presione. Nos escriban quien nos escriban. El PP va a estar con los españoles, con la justicia, con la Constitución y con nuestra democracia.
Y asegura Casado que lo que haya que decidir sobre España lo decidirán todos los españoles.
En el Partido Popular están esta semana con un ojo puesto en los tribunales porque ha comenzado una semana trascendente en la investigación del caso Kitchen con la comparecencia de varios imputados. El primero de ellos, el comisario Olivera, que ha declarado hoy para negar presiones al inspector Morocho para que abandonara el caso Gürtel. El plato fuerte llegará mañana. Está citada la exsecretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal. Lupi Ortiz.
Una versión totalmente diferente a la del investigador de la Gürtel es la que mantiene el comisario José Luis Olivera. Dice que ni presionó a Morocho, ni le ofreció cambios de destino, ni mucho menos habló sobre ello con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, Olivera ha desacreditado a Morocho, asegura que creía estar siempre en posesión de la verdad y que era normal que se supervisaran informes policiales, pero no para alterarlos, como sostiene el inspector. Sin embargo, Olivera aparece en las agendas de Villarejo y también en audios intervenidos, lo que indicaría una participación en los hechos que se están investigando, participación que él niega. Ante lo contradictorio entre los indicios y lo que él ha contado en la Audiencia Nacional, el juez García Castellón le ha manifestado que lo volverá a citar más adelante. Quien tiene que comparecer mañana mismo es la siguiente en la lista de imputados, la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La investigación señala su participación en la captación del chófer de Bárcenas, de Sergio Ríos, para que le sustrajera documentación comprometedora para el Partido Popular.
Tras meses de negociaciones, el Gobierno y los agentes sociales por fin han alcanzado un principio de acuerdo para la reforma de las pensiones. Se van a actualizar las contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos para quienes alarguen su vida laboral. Esta es la valoración de Carlos Bravo, portavoz de Comisiones Obreras.
Un acuerdo que garantiza las pensiones actuales, que dirige un mensaje muy claro a los jóvenes, a las personas de edad intermedia y edades más jóvenes, y es que se refuerza la financiación del sistema, se deroga el factor de sostenibilidad que afecta sobre todo a las pensiones de los más jóvenes y se refuerza la cotización de los más jóvenes en relación con las becas.
Donde crece el malestar es en el sector de las peluquerías, que vuelve a la carga contra el gobierno por el veto de la presidenta del Senado a la bajada del IVA en el sector. Los afectados han iniciado la que han llamado rebelión de las tijeras rotas y lo han hecho con una pegada masiva de carteles en salones de toda España antes de concentrarse el próximo miércoles ante el Congreso de los Diputados. En Buenos Días Madrid hemos hablado con Santiago Moliné, es el presidente de la Asociación Española de Empresas de Imagen Personal.
Por supuesto que no pararemos hasta conseguir nuestro objetivo, porque creo que es de ley, es de justicia y sobre todo que en una ley antifraude, como realmente quería aprobar el Partido Socialista, seguir en este tipo de IVA y seguir cerrando establecimientos, cerrando negocios y con despidos masivos, como está ocurriendo en estos momentos, lo que va a seguir generando es pues todavía mucha más clandestinidad y mucho más intrusismo.
107 aseguradoras donan 28 millones de euros para mitigar los efectos de la pandemia. Lo hacen a través del proyecto Estar Preparados. Se trata de una iniciativa, Paloma Nolasco, que pretende apuntalar la recuperación y preparar a la sociedad española ante futuras crisis. Buenas tardes.
Donaciones, buenas tardes, Elia, destinadas al Centro Superior de Investigaciones Científicas y Cruz Roja. 7 millones, por un lado, para la prevención y erradicación del coronavirus y casi 4 para garantizar el acceso a la educación y el empleo. De momento, cómo se propaga el virus por el aire y la vacuna del profesor Mariano Esteban son algunos de los proyectos. Palabras de Jesús Marco, vicepresidente de investigación, y Luis Sanjuanes, virólogo del CSIC.
Conocer cómo esta propagación a través de aerosoles tiene lugar especialmente en recintos cerrados. ¿Qué impacto tiene real, no solo en recintos, digamos, limitados, también en recintos más grandes, en espacios públicos?
Tenemos en principio la posibilidad de hacer una vacuna potente, como hemos hecho para el MERS, pero también hay que nombrar las partes más difíciles.
La previsión es la de movilizar hasta 28 millones de euros para, sobre todo, preparar a la sociedad española frente a los riesgos del futuro, como explica Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro.
La revolución del transporte ha facilitado los intercambios económicos, culturales y sociales, pero es que allá donde viaja el ser humano, viajan los virus.
Todas las iniciativas se van a sufragar con cargo al Fondo Solidario de este sector.
La pandemia lo impidió el año pasado, pero este año sí tenemos campaña especial de tráfico en verano. Comienza este próximo viernes y va a contar con 28 nuevos drones y 16 radares fijos más para controlar los cerca de 90 millones de desplazamientos por carretera previstos. Además, habrá una vigilancia exhaustiva sobre el uso de los móviles al volante. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Tenemos 216 cámaras de alta definición que ya no solo se van a limitar a vigilar el que portamos el cinturón, sino también que no hacemos uso manual del teléfono móvil.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:42 de la tarde. Cuando pensamos en desinformación, solemos pensar en injerencias extranjeras y campañas complejas con las tecnologías más avanzadas. Y aunque tanto una cosa como la otra pueden existir, la realidad es que muchos de los bulos que recibimos cada día por WhatsApp no son más que montajes cutres que terminan viralizándose como si fueran reales.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Y pese a que esos montajes están muy poco cuidados, son un verdadero problema, ya que se han convertido en uno de los bulos políticos más recurrentes. Andrés Jiménez, Maldita.es, buenas tardes.
Muy buenas, Elia. Un problemón que desde hace unos años afecta a todos los principales partidos políticos. Por ejemplo, se ha movido mucho estos días un supuesto tuit de Pablo Casado en el que el líder del PP dice día inolvidable en Harvard, cuando, si te fijas en la ubicación desde la que había publicado ese tuit, se puede leer Santiago de Compostela.
Casado sí publicó esa foto, pero en ningún momento dijo eso, de que había sido tomada en Harvard.
Eso es, la subió a su Instagram tras completar el Camino de Santiago, pero bueno, para confirmar de todas formas buscamos a ver si el tuit había sido publicado o archivado y ni rastro, Elia.
Otra que también ha sido utilizada para uno de estos mensajes es la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Pues sí, y este seguro que lo han visto algunos de nuestros oyentes. A la vicepresidenta le atribuyen este tuit. Leo, señora Cifuentes, ¿a qué espera para dimitir por la falsificación de su máster? Merecemos una clase política honesta. Un máster es algo serio y usted no lo ha sido. Almohadilla, máster fake Cifuentes.
Y todo esto coincidiendo con la polémica que hubo después de que los másteres que aparecían en el currículum de Yolanda Díaz en la web de la Moncloa fueran cambiados a cursos superiores y también de posgrado.
Correcto, pues este supuesto tuit fue compartido miles de veces, pero es falso. Tampoco hay rastro de él, no aparece ni publicado ni archivado y siempre se mueve la misma captura. Además, utilizó el hashtag ese que incluye el de MasterFakeCifuentes. No se utilizó este hasta el 20 de junio de 2021. De todas formas, hablamos también con el Ministerio de Trabajo y nos dicen que es completamente falso que Yolanda Díaz lo hubiera publicado.
Seguimos el recorrido porque otro miembro del gobierno, también de Unidas Podemos, que ha sido objeto de esos bulos, Andrés, es Alberto Garzón.
Sí, y en su caso le atribuyeron una cita falsa que decía: las mujeres son más propensas a quedarse embarazadas que los hombres. Bueno, pues esas supuestas declaraciones no están recogidas en ninguna parte, el Ministerio de Consumo, del que es titular, lo niega, y el autor de la publicación ya ha reconocido que es falso. Pero ya sabes cómo son estas cosas, Elia, para cuando en Twitter dicen que es mentira ese bulo y ya se está difundiendo en otras plataformas como WhatsApp en forma de captura.
Y el daño ya está hecho, pero hay para todos. Vamos con más, Andrés, un caso ahora que ha afectado a Vox.
Sí, es una foto de la sede de Vox en Badajoz en la que supuestamente han colgado un cartel que pone "abrimos" con H inicial a las 5 de la tarde. Ya te imaginas la de publicaciones que se movieron riéndose de ellos, pero también es un bulo. Simplemente han cogido el cartel con esa falta de ortografía de otra foto y la han pegado sobre la imagen de la sede de Vox.
Tenemos que decir que es un cartel que se mueve desde al menos 2017, cuando el partido ni siquiera tenía sede en Badajoz. En todo caso, Andrés, ya hemos visto cómo estos bulos han afectado al Partido Popular, a Podemos y a Vox, pero tampoco se han librado los socialistas.
Y además, Elia, con un caso que ha sido muy viral y que ha señalado a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, hemos desmentido estos días dos montajes que decían que Gómez era, ojo, un hombre llamado Begoño. Uno de ellos había sido manipulado y le habían cortado el pelo y cambiado los rasgos, y otro directamente había sido quedado con una aplicación utilizada específicamente para este tipo de montajes.
Bueno, pues todos estos casos son desde luego la prueba de que no hacen falta muchos recursos para crear un bulo. Apenas un editor de imágenes, algo de tiempo libre y ganas de embarrar el discurso político. Así que, como siempre decimos, mucho cuidado con todo lo que nos llega por WhatsApp y las redes, y ante la duda, muy importante que no lo compartamos. Gracias, Andrés, buenas tardes.
A vosotros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:46, abrimos página de sucesos. Un pequeño de solo 10 años falleció ayer en Chinchón tras caerle encima un muro de ladrillos mientras jugaba con unos amigos en una tirolina. La Guardia Civil está investigando las circunstancias de este suceso, del que nos da más detalles Jaime Domínguez.
Los hechos sucedieron sobre las 8 de la tarde de ayer domingo en una finca particular donde la familia del menor había ido a pasar el día con otras personas. Por causas que está analizando el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Valdemoro, el muro cayó encima del niño, causándole heridas muy graves. Fueron los propios padres los que le llevaron desde esa parcela, ubicada en el término municipal de Chinchón, hasta el centro de salud más cercano, situado en Colmenar de Oreja, donde llegó en parada cardiorrespiratoria. Los médicos iniciaron las maniobras de reanimación, que continuaron después, lamentablemente sin éxito, los sanitarios de la UBI móvil del SUMA 112, que se desplazó hasta allí. Los restos mortales del pequeño se han trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas de su fallecimiento.
Tenemos que lamentar hoy una nueva muerte en el Tajo. Un hombre de unos 50 años ha fallecido en Rivas cuando realizaba labores de recogida de basuras para la empresa municipal Riva Madrid. Jaime Moya.
La Guardia Civil ya está investigando las posibles causas del accidente, que ha ocurrido a las 7:30 de la mañana en el barrio de La Luna. El trabajador habría quedado atrapado por el mecanismo para elevar contenedores de un camión de recogida de residuos. Los sanitarios del SUMA 112 solo han podido certificar su muerte. Formaba parte de la empresa municipal ripense desde hace 28 años, en cuya sede mañana se guardarán 5 minutos de silencio. El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha dado el pésame a la familia y amigos del trabajador y ha decretado 3 días de luto oficial en el municipio. Se han cancelado todos los actos, a excepción del concierto de mañana de la Escuela Municipal de Música, que se celebrará en homenaje al trabajador fallecido.
Y este lunes seguimos pendientes de la repatriación del cuerpo de la joven de Médicos Sin Fronteras, asesinada en Etiopía la semana pasada. Era vecina de Alcorcón, María Martínez de Mora.
El cuerpo de la cooperante española ya está en la capital de Etiopía. La embajada española en el país se está haciendo cargo de todas las gestiones. La parte más complicada ha sido el traslado de María Hernández de la región de Tigray a Addis Abeba. En estos momentos, según fuentes del Ministerio de Exteriores, se están ultimando los trámites para que la cooperante llegue al aeropuerto de Madrid. María, de 35 años, fue asesinada junto a dos compañeros de Médicos Sin Fronteras la semana pasada. La joven había vivido más de dos décadas en el municipio de Alcorcón. Vecinos y miembros de la corporación municipal, entre ellos la alcaldesa Natalia Andrés, han enviado el pésame a la familia a través de redes sociales. El gobierno etíope ha culpado a los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray de los asesinatos.
De Alcorcón, nos vamos ahora hasta Parla. El AMPA del Instituto Humanejos vuelve a la carga y no lo ha hecho solo, sino acompañado además por la plataforma a favor de la escuela pública, asociaciones vecinales y sindicatos para exigir a la Comunidad de Madrid que dé respuesta a las necesidades educativas que tiene el municipio, especialmente a las del José Pedro Pérez Llorca. Su construcción se ha vuelto a retrasar. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Les afecta porque si nada cambia, los alumnos del Pérez Llorca, que aún no tienen su centro, estudiarán el próximo curso en aulas prefabricadas que se instalarán precisamente en el Humanejos, saturando, dicen, un centro que ya estaba masificado y creando un peligro innecesario. Portavoz Francisco José Medina.
Porque la entrada de vehículos de emergencia estaría taponada por un barracón.
Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid aseguran que el centro tiene capacidad suficiente para acoger a estos alumnos sin que ello suponga ningún perjuicio para los demás. Desde la AMPA del Humanejos no están de acuerdo y por este motivo, ante la falta de respuesta de la DAT, se han concentrado esta mañana frente a la Consejería de Educación con pancartas como "No a los barracones, queremos soluciones" y piden que la solución sea buena para los alumnos del Pérez Llorca, pero también para los del centro de acogida. Creen que aplicar un turno de tarde permitiría que los estudiantes conviviesen de una forma más segura.
Manejo en el turno de mañana, tal como están, y dejar el turno de tarde, que no hay actividades, pues para el Pérez Llorca, con lo cual no habría problema ni de masificación, ni de instalaciones, ni de nada.
Además, piden acelerar los procedimientos para que se construya de forma inmediata y en una única fase el Pérez Llorca y un décimo instituto más, y exigen que se dé respuesta a la demanda de plazas de FP públicas que tiene el municipio y que se mantengan las ratios bajas, unas peticiones que pasarán por registro único.
Onda Madrid, noticias 14 horas. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos y 52 minutos de la tarde, hora de sumergirnos en la actualidad cultural de este informativo. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Me ha sonado a zambullirse, como en las piscinas. Y es que es verano, oye, y las opciones culturales en Madrid pues siguen y además llegan clásicos como el cine de verano. Manolo Calderón.
La bombilla se encuentra en Príncipe Pío, muy cerca de la ermita de San Antonio de la Florida. Se trata de un cine al aire libre con dos pantallas gigantes. Cada una de ellas emite una película diferente a partir de las 10:15 de la noche. Para esta semana hay programadas películas para toda la familia, así como Nopland, de Chloe Zhao.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir, lo que no tengo es una casa.
También comienza la sexta edición del cine de verano en Centro Centro, que rinde tributo este año a la 20th Century Fox con películas como Cleopatra.
Que yo ante todo soy César.
No olvides que soy Cleopatra, reina de Egipto, hija de Isis.
Si yo lo digo y cuando yo lo diga, tú serás únicamente lo que diga yo.
Tanto La Bombilla como Centro Centro prolongará sus proyecciones hasta el próximo 12 de septiembre.
Recordamos también que en el Teatro de la Abadía podemos ver los mariachis con Israel Elejalde y Luis Bermejo, quien esta mañana ha estado en Buenos Días Madrid con Eli del Valle, y esto es lo que nos contaba sobre el texto de Pablo Remón.
Y yo creo que ha conseguido en esta función muy ecléctica también, que habla por un lado de la corrupción, pero por un lado de cómo, de la soledad de estos seres que están varados en pueblos, ¿no? En los pueblos.
De martes a domingo a las 8 de la tarde en el Teatro de la Abadía, y esta semana además, el día 1 de julio tras la función, habrá un encuentro con el público con la presencia del equipo artístico de la obra. Los mariachis es, entre otras cosas, la historia de varios amigos que se ven en la necesidad de volver al pueblo.
Pues uno se dedica al tecno, otro está obsesionado con las fiestas del pueblo, que no se pierdan, y otro montó un negocio, una granja de avestruces.
Una treintena de escritores, entre ellos Antonio Muñoz Molina o Lorenzo Silva, participan en Benengeli 2021, la Semana Internacional de las Letras en Español. Se trata de la primera edición de un gran encuentro virtual organizado por el Instituto Cervantes para impulsar la literatura española e hispanoamericana en los países de lengua inglesa. Con esta idea, el Instituto Cervantes dará a conocer lo mejor de las letras en español.
Hola, soy Lorenzo Silva, novelista, narrador, contador de historias. Y mi última obra, mi último empeño en esa condición, es un libro que se titula Castellano. Para mí es una novela, una narración literaria a propósito de unos hechos históricos: la revolución de las comunidades castellanas contra el emperador Carlos V, allá por 1520.
Y ya que nos ponemos con recomendaciones literarias, Elías, si te parece, vamos con otra para hacer un poco de historia de nuestro medio. Justo en junio, pero de 1925, Alfonso XIII inauguraba Unión Radio, que en sus 14 años de vida logró formar la primera cadena de emisoras de España. Pero quien realmente nos cuenta bien esta historia es la periodista Ángeles Afuera en el libro Aquí, Unión Radio.
Unión Radio fue la primera cadena de radio de España y nació aquí en Madrid, cuando grandes empresas, Marconi, General Electric, Radiola, se unieron para apostar por nuestra ciudad e instalar en la Gran Vía el corazón de su proyecto. Aquí empezó a inventarse la radio, los conciertos, los radioteatros, los concursos, los programas infantiles, también la información.
Y si te parece, vamos a despedir este tiempo dedicado a la cultura con música, y con lo que también es una despedida, la de Elton John, aunque solo de los escenarios, porque aunque quiere dedicar más tiempo a su familia, el artista va a seguir componiendo canciones y musicales. Elton John ha anunciado la fecha de su retirada después de 50 años dedicados a la música. Será en principio el 22 de noviembre del año 2022 en Los Ángeles. Ahí será donde el británico ofrecerá su último show de la gira. El tour, que se anunció hace 3 años, ha tenido que posponerse a consecuencia de la pandemia, y ahora ya todas las fechas se han reubicado, pero ninguna, por desgracia, cae aquí en España.
Una lástima. Gracias, Isabel.
Hasta mañana.
Mañana más. Cuando son las 2:57, hora de repasar lo que nos deja el día informativamente hablando. Lo hacemos con la ayuda de Marta Zúñiga. Marta, se acelera la campaña de vacunación en Madrid.
Sí, ampliando desde hoy el sistema de autocita a las personas de 38 y 39 años y a partir del 5 de julio la franja de edad, según avanzaba en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Facilitar que se vayan vacunando, igual que quede libre la autocita, que se pueda ocupar con uno de 28 o por uno de 36, es decir, y facilitando una autocita, el cerrar ya ese grupo etario, que es el que nos queda, y que yo espero que estén vacunados todos de aquí a septiembre.
Además, a partir del próximo jueves en el Wizzing Center se inoculará a las 24 horas del día, como ocurre desde esta pasada medianoche en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.
Madrid suma 410 positivos y más de 2.000 personas en cuarentena tras un viaje de estudios a Mallorca.
Casi 200 estudiantes permanecen aislados en un hotel de la capital balear, y aquí en Madrid se siguen haciendo pruebas a los que estuvieron en la isla.
Sí, ya había estado en cuarentena, llevo 5 o 3 días en cuarentena más o menos, y bueno, pues ya está positivo, y ahora pues otra vez cuarentena en casa, sin salir, y bueno, esperemos que pase lo más rápido posible.
Más de 1 millar de multas por botellón en la capital.
Es el balance del fin de semana de la Policía Municipal, que entre otras intervenciones ha evitado un macro botellón en los alrededores del Templo de Devot, como explica la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz.
Sí, hubo el mayor punto conflictivo, fue una aglomeración para intentar hacer botellón en el entorno del Templo de Devot, de en torno a 400 personas que tuvieron que ser disueltas por Policía Municipal. Y la noche del sábado al domingo sí fue algo más complicada, sobre todo en lo relativo a locales, en los que hubo que interponer distintas sanciones.
Una oficina contra los crímenes de odio.
La delegación del Gobierno en Madrid la va a poner en marcha ante el incremento de los delitos motivados por el racismo y la LGTBI-fobia. Mercedes González, la delegada, ha avanzado además detalles sobre la marcha del sábado con motivo del orgullo.
Lógicamente se va a reducir mucho el número de asistentes. Los organizadores son plenamente conscientes de que hay que desmovilizar en la convocatoria, pero lógicamente estamos hablando de una congregación abundante en cuanto a número de personas. Podemos coger como referencia la última concentración, ¿no?, que se ha producido multitudinaria, que creo que ha sido con el tema de los indultos en Colón.
Y Pedro Sánchez, que admite precisamente un cambio de opinión sobre esos indultos.
Sí, el presidente del Gobierno ha reconocido que cambió de opinión sobre los indultos para los organizadores del Procés, ya que en el pasado los rechazaba, pero ahora considera que lo útil para avanzar hacia la convivencia es, Elia, el perdón.
Gracias, Marta. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Se quedan ahora con todo el equipo de Madrid Trabaja. Recuerden que la información sigue a lo largo de toda la tarde en los boletines informativos Madrid Directo y El Enfoque. Hasta mañana.